Yo lo único que le digo es que se prepare porque seguramente vamos a hacer preguntas medias de ignorante, entonces nos va a tener que explicar igual. Porque si alguien dice que se va a ir a Harvard con el objetivo curioso de resucitar un mamut lanudo, y va a haber algunas preguntas que vamos a tener que entender y que se va a reír un poco Ramiro Perrota, que está del otro lado de la línea, de la Universidad Nacional de Quilmes, biotecnólogo, estudiante del doctorado en laboratorios de glicomedicina de IBIME CONICET. ¿Cómo estás, Ramiro? Acá Gisela y equipo te saludan.
Hola, ¿qué tal, Gisela? Hola, equipo, ¿cómo están?
Bien, bien. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Te vas a mandar una de Jurassic Park?
Podría ser así, visto de la manera, porque nosotros estamos acostumbrados a la película de Spielberg, así que lo primero que a la gente se le viene a la cabeza probablemente es eso, pero bueno, hay varias diferencias con el proyecto de la película y bueno, si querés te las comento.
Sabés que Néstor hizo una buena acotación, porque acá se hablaba del curioso objetivo de resucitar. ¿O no será clonar? ¿No es cierto, Néstor?
Claro, eso es lo que parece, ¿no? Poder resucitar es agarrar a un muerto y darle vida de nuevo.
Pero sería solo hueso.
Claro, y aquí lo que estamos hablando, me parece, que es de crear vida de una especie extinguida hace muchísimos años.
¿Y será por un mosquito?
Mirá, yo te cuento. En realidad hay diferencias con la clonación y lo que vamos a hacer en este proyecto.
A ver.
Para la clonación se requiere una célula viva, ¿sí? Donde uno puede sacar el núcleo y meterlo en otra célula y a partir de eso generar un clon, como se hizo con la oveja Dolly.
Claro.
Ustedes habrán escuchado hablar de la oveja Dolly. Bueno, en este caso lo que se quiere hacer es, a partir de los restos fósiles que se encontraron de los mamuts conservados en el permafrost, en la zona de Siberia, en Rusia, ¿sí? Se encontraron congelados, re bien conservados, se extrajo el ADN y se pudo reconstruir el genoma de los mamuts. Sí, el ADN, la molécula que contiene la información de todos los seres vivos.
Sí. ¿Sí?
Bien, lo que se pretende hacer es transferir la información, se reconstituyó ese genoma y se lo comparó con el del elefante asiático. El elefante asiático es el pariente vivo más cercano. ¿Sí? Comparten el 99,6% del genoma, más o menos. Uh-huh. Son muy, muy parecidos. Bueno. Entonces, la idea es la información diferencial, es decir, genes que difieren entre el mamut y el elefante, y pasarlos a células de elefante. Y reescribir el genoma del elefante, claro, con la información de los mamuts para hacerlos resistentes al frío.
Ah, lo van a hacer al elefante, lo van a mutar.
Lo vas a combinar sus ADNs y los vas a sacar una especie que sería más cercana al mamut que al elefante.
Exactamente, sería un híbrido elefante-mamut, ¿sí? Porque, a ver, de vuelta. La idea de este proyecto es hacerlo de manera controlada, testear los genes y no hacer una extinción per se de un individuo. Se va a hacer una extinción de genes. Se van a extinguir genes que hoy en día, ¿sí?, no son o no existen o no existen en la forma que existían en el mamut.
Ajá.
Por ejemplo, un ejemplo podría ser la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que transporta la sangre, que transporta el oxígeno a la sangre, ¿sí?
Sí.
Bueno. Ustedes saben que los mamuts vivían en un entorno frío. Bueno, la hemoglobina de los mamuts transporta mucho mejor la hemoglobina en un entorno frío, ¿sí?, que, por ejemplo, la hemoglobina que tenemos nosotros, ¿sí?, o que tienen los elefantes asiáticos.
Sí.
Entonces, esa proteína está codificada por un gen, que sí existe hoy en día el gen que codifica para la hemoglobina, pero no existe en la forma que existían los mamuts. Es decir, claro, tiene variaciones, y la idea es transferir esta información, esas variaciones, al genoma del elefante, ¿sí?, para poder hacerlos resistentes al frío.
¿Y en cuántas generaciones tenés un mamut lanudo real?
En realidad, una vez que se puedan transferir todas estas modificaciones a las células de los elefantes, ahí sí se podría, por ejemplo, agarrar el núcleo de esa célula, combinarlo con el de una célula de elefante, por ejemplo, con un ovocito de elefante, y hacer un embrión. Y en ese caso, el tema es que, bueno, tarda 2 años, es un animal de gestación muy larga, tardan 2 años en hacer las crías de elefantes, y a partir de ahí se podrían tener las primeras crías.
¿El elefante asiático es lanudo como el mamut?
No, pero igualmente, si ustedes ven imágenes del elefante asiático y de las crías y demás, se le puede ver en el lomo pelo, tiene poquito, pero sí, tiene pelo, incluso es medio rojizo y todo, pero no.
¿Y los cuernos los tiene como el mamut?
Los colmillos sí,
Los colmillos.
Sí, no del tamaño que tenía el mamut, ¿no?
Depende porque hay varias especies de mamut. Uno tiende a creer que el mamut solo era el mamut lanudo, el mamut con pelo, pero incluso había mamut sin pelo.
No, pero si me traes un mamut, Ramiro, traeme un mamut lanudo, no. Y con colmillos grandes. Ahora,
full.
Sí, perdón, te interrumpo. De hecho, ya que mencionaste lo de los colmillos, quería hacer una aclaración. Porque, bueno, otra parte del proyecto también es la conservación de los elefantes que están en peligro de extinción. Claro. Ustedes saben que uno de los grandes problemas y por los cuales están en peligro de extinción es por los colmillos. ¿Sí? El marfil los de los cazan, colmillos, sí. Los cazadores los cazan y los matan directamente, incluso uh-huh. Se los sacan vivos, le cortan los colmillos vivos a los elefantes. Y se vio, hay poblaciones en África, en África está el elefante africano, que es un poco más grande que el elefante asiático que vive en el sur de Asia y India. Se vio que debido a la caza ya empezaron a nacer o a generarse poblaciones que nacen sin colmillos. Claro. Y pueden vivir bien en la naturaleza. O sea que incluso la modificación genética, ¿sí?, puede traernos soluciones para preservar al elefante, ya que, por ejemplo, podríamos generar elefantes sin colmillos, con colmillos más cortos, y hacerlos menos atractivos para los cazadores. Entonces, en ese caso, sería una ventaja y podríamos protegerlos desde el lado, es decir, ya que es muy difícil controlar al humano y que no haga cosas que no tiene que hacer, sí. Entonces tal vez adaptando. No,
es extraordinario, sí, te entiendo, hay que modificar la naturaleza para que nosotros no sigamos haciendo lío con la naturaleza, es hermoso.
Exactamente, igual es otra aclaración, siempre de una manera responsable, en armonía con el mundo que nos rodea y forma...
En tu caso, que es un hecho loable, digo. Ahora, te hago una consulta, porque esto que planteas vos es bastante rupturista por varios lugares. Es recuperar una especie que ya no existe y por ahí la posibilidad de empezar a conservar especies que están en extinción, todo sea para el día de mañana, recuperar algo que se pueda perder con el cambio global y demás, o en el futuro, si llegáramos a... qué sé yo, conquistar otro planeta. No sé si lo ves así, y después aparece la condición de qué va a pasar con los humanos.
Sí, tal cual. A ver, el conocer el entendimiento del genoma de estos animales no solo va a traer avances para la conservación de los mismos, sino que también puede, por ejemplo, a ver, muchos de los avances, en la salud humana, provienen de investigaciones que, no sé, incluso se salen de bacterias, de virus, de investigaciones en otras especies o en otros organismos, que nos permite trasladar herramientas a la salud humana y, no sé, mejorar, encontrar medicamentos, etcétera. Respecto a tu pregunta, cuando, por ejemplo, lo del espacio y demás, sí, obviamente uno puede llegar a encontrar cosas que nos pueden servir en maneras que no conocemos, y son todas soluciones que pueden venir a mejorar no solo la salud, sino que nos pueden plantear nuevas formas de ver y atender nuevos problemas que hasta ahora no conocemos. Por eso yo creo que este tipo de proyectos que son disruptivos muchas veces causan miedo y por otro lado causan también entusiasmo y bueno, alguno dice wow, esto es loquísimo, pero yo creo que así estos proyectos también vienen a traer soluciones disruptivas. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos para atender los problemas que hoy nos están pasando?
Ramiro, buen día, soy Néstor Espósito.
¿Qué tal, Néstor?
Bien. ¿Cuánto hace que se extinguió el mamut peludo?
Entre 4.000 y 6.000 años. De hecho, convivimos con los mamuts. Hay pinturas rupestres y todo.
Bien. Vamos a traer a la vida nuevamente a una especie que hace 4.000 años que no está en la Tierra. Sí. Cuando traigamos a esa especie, va a venir una tierra que es básicamente muy distinta a la que tenía hace 4.000 años. ¿Cómo va a ser esa especie para adaptarse a esta tierra?
En realidad, uno se lo va. La idea es modificar estos elefantes y llevarlos a regiones donde solían habitar. Los mamuts vivían en lo que es la tundra, el ecosistema de la tundra, que va desde a lo que es el norte de Estados Unidos, Canadá, hasta Rusia, norte de Rusia y China. ¿Sí? Hoy en día el ecosistema que solían habitar una vez sigue existiendo. A ver, el proyecto este no está orientado a agarrar un elefante, ponerle pelo y ponerlo en el zoológico de Buenos Aires, en el medio de la ciudad. ¿sí? Está apuntado a restablecer un ecosistema, ¿sí? Y ponerlo en marcha como una vez fue. De hecho, te cuento, ya se están haciendo experimentos en lo que es la zona de Rusia. Hay una región, que bueno, te va a resultar llamativo el nombre, pero se llama el Parque del Pleistoceno, Pleistocene Park, porque el Pleistoceno era la época en la que vivían estos animales, donde se reintrodujeron especies de herbívoros como yak, bisontes, caballos, y se vio que el pastoreo, la remoción y la compactación de la nieve permite que el frío ártico pueda penetrar y evitar el que se descongele el permafrost, ¿sí? Mantenerlo en bajas temperaturas, ¿sí? Y esto es muy importante porque en el permafrost hay miles y millones de toneladas de gases de efecto invernadero, por ejemplo el metano, ¿sí? El metano que se libera, si todo eso se libera a la atmósfera por el derretimiento, puede traer consecuencias catastróficas. Y una cosa más, mucho la gente no lo sabe, pero hay una técnica que se llama rewilding, ¿sí? El rewilding es, por ejemplo, la reintroducción de un animal, ¿sí? O una especie que está en un ecosistema, por ejemplo, funcionalmente extinta, para restablecer ese ecosistema. Uno de los casos más emblemáticos, hay muchos casos de éxito, el tema que no se sabe, generalmente se saben los de fracaso, los de éxito no se saben, que son la mayoría. Uno de los casos más emblemáticos es el de los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone. En los años 20, los lobos casi habían desaparecido, ¿sí? Una especie para que esté, uno piensa que extinguir una especie extinta tiene que desaparecer de la faz de la Tierra, pero para un ecosistema, si la población de una especie se reduce mucho, para el ecosistema está funcionalmente extinta, porque deja de cumplir su función, por ejemplo, en la cadena trófica.
Bueno, acá tenemos los yaguaretés.
Por ejemplo, exactamente, vos tenés un animal que, por ejemplo, en el caso este de los lobos, se comía a los... ahí no me sale la palabra.
¿A quién? ¿A las ardillas?
Se me borró, que
el círculo era necesario, bueno, que esté el lobo, diríamos.
Es necesario porque se comía la presa, a sus presas naturales, y esa, entonces al desaparecer, la población de las presas empiezan a aumentar, se empiezan a alimentar de manera descontrolada y afecta todo lo que está abajo en la cadena trófica. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Entonces, Ramiro, volviendo un poco entonces, son 15 millones de dólares esto que se va a hacer en la Universidad de Harvard, y vos sos el argentino elegido para esto. Hay de todos lados del mundo.
Esto es así. Yo voy a ir a trabajar al laboratorio del genetista George Church, que trabaja, como vos dijiste, en la Facultad de Medicina de Harvard. Y además, bueno, él este año fundó una empresa que se llama Colossal, que es la que recibió el financiamiento de 15 millones de dólares, con la cual vamos a trabajar en conjunto para poder llevar a cabo este proyecto. Es un trabajo que va a ser llevado parte por la empresa y parte por el laboratorio del Dr. Church.
¿Cuántos años más o menos de trabajo? Porque esto empieza a desarrollarse hoy y va a tener prueba y error, ¿no? Que es la ciencia eso.
Bueno, ellos estiman que entre 5 y 10 años se podrían tener las tecnologías. Pero por supuesto, esto es la limitante es, como vos decís, la prueba y error y la tecnología. La tecnología para hacerlo hoy la contamos con la tecnología para hacerlo. Sí, pero bueno.
Vamos a ver si el mamut está vivo.
Andás a ver si en 10 años estamos diciendo yo lo entrevisté y ahí
después
lo tenés.
Y después vamos con los dinosaurios o algo así.
No. Bueno, de hecho los dinosaurios es bastante, al menos con la tecnología que tenemos, es bastante improbable que vuelvan a la vida. O sea que
el temor de la gente
es medio infundado porque el ADN de ellos se extinguió hace 65 millones de años.
Claro.
Si recuerden, mamut le dije 4.000, 6.000, los
dinosaurio estamos en el horno, entonces no, dinosaurio no.
Es que está degradado el ADN, casi no hay ADN para leer, entonces es medio improbable poder volverlos a la vida. Pero bueno, en la biología es difícil decir algo así posible.
Muchísimas gracias por esta nota y muchos éxitos allá, Mert, allá en Harvard, en donde vas a estar trabajando, y después volvé con todo el conocimiento adquirido, por favor, que te vamos a necesitar.
Obvio.
Muchísimas gracias a ustedes por la nota y bueno, uno va a tratar de hacer lo posible y ojalá que en unos años podamos volver a charlar con el objetivo cumplido.
No, claro, mira, cuando esté el mamut, por favor, avísame. No,
y si querés charlar antes de unos años, querés pegarte una vuelta, venite a tomar unos vinos por acá, venite también, no hace falta.
¿Cómo va a salir? Alguna idea vamos a tener.
Sí. Muchísimas gracias, Ramiro.
A usted, gracias. Hasta luego.
Era Ramiro Perrotta, de la Universidad Nacional de Quilmes, es biotecnólogo, estudiante del doctorado en el Laboratorio Glicomedicina de IBIME CONICET y tiene el desafío de hacer resucitar a un mamut lanudo.